Uno TV, información útil. ¿Qué es el síndrome del niño sacudido relacionado con el maltrato infantil? Cuidado, alteran computadoras de autos robados para revenderlos. Alcaldías aplican prueba COVID a bajo costo. Dan servicio desde las 8 de la mañana. ¿Qué está provocando Omicron en los hospitales? Esto dicen los médicos. ¿Eres incapaz para expresar emociones? Puedes tener alexitimia.
Cuidado, aventar a un bebé al aire como juego puede convertirse en una tragedia. Se le conoce como síndrome del niño sacudido, afirma la cirujana de retina pediátrica, María Ana Martínez Castellanos.
Entre más alto lo avienten, pues más riesgo de daño. A veces lo juegan como pelota de aventarlo a una persona a otra por daño inducido, es causa de ceguera infantil o le decimos trauma no accidental.
La doctora Martínez Castellanos precisa que sacudir al bebé puede desprender la retina.
Es operable, pero nunca vuelve a ser lo mismo. O sea, después de un desprendimiento de retina, el ojo nunca vuelve a ser lo mismo, mucho menos en esta edad.
El síndrome del niño sacudido está relacionado con el maltrato infantil, muchas veces de parte de personas cuidadoras, familiares o los propios padres. Los daños pueden ser permanentes y hasta fatales.
Daña cerebro, y de hecho es lo más llamativo y lo más frecuente, el daño cerebral. Pueden morir, claro que pueden morir.
Otra causa de este síndrome, aunque menos frecuente, es cuando un bebé se atraganta y los adultos cometen el error de sacudir lo demás. La experta explica que el cuerpo de un bebé no está preparado para estos movimientos bruscos.
A un bebé, sobre todo de meses, en donde todavía no tienen los músculos del cuello bien fortalecidos y la cabeza todavía es muy grande en comparación de su cuerpo.
La Secretaría de Salud estima que entre 65 y 85% de los casos de síndrome del niño sacudido desarrollan una hemorragia retiniana y a veces desprendimiento de retina. La doctora Castellanos afirma que cuando un caso llega a un profesional de la salud, se debe dar parte a las autoridades. Gustavo Castillo, UnoTV.com.
Para poder vender carros robados, ahora alteran los números de serie registrados en la computadora. Carlos compró a un particular una camioneta familiar de lujo en 560 mil pesos. La revisó minuciosamente, incluso con un escáner para corroborar el origen de la unidad. Solo tenía una falla en el tablero. Cuando quiso repararlo, detectaron que la numeración digital estaba alterada.
La llevo con alguien más y ese tipo de vehículos tienen varios módulos. Entonces lo que hicieron fue cambiar en algunos módulos el número de serie y cuando yo veo el número de serie real, checo que la camioneta tenía reporte de robo.
Los delincuentes además entregaron una factura falsa y también cambiaron físicamente la numeralia marcada en la unidad. Evite estos casos. Para ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con el servicio Compra Segura. Solo hay que ingresar al sitio web y buscar el registro de automotores de procedencia ilícita denominado RAPI. Coloque los datos del vehículo y programe una cita para acudir a alguno de los 6 módulos de identificación vehicular. Agencias de autos seminuevos formalmente establecidas también han blindado sus transacciones, explica Rodolfo Rueda, especialista en venta de automóviles.
Sí es importante, pues obviamente verificar bien la placa del auto, la placa, digamos, de donde viene su número de serie, que no esté como lijado, no sé, en que tenga mal aspecto, ¿no?
Y cruzan información con agencias automotrices. Tómelo en cuenta y antes de comprar un problema, despeje cualquier duda.
Pues que acudieran con algún experto que tenga algún tipo de laptop que entre a los módulos y que vea que todos los módulos están con el mismo número de serie.
Con uno, Juan Rivas.
Buscan la aplicación de pruebas para detectar COVID-19. Dicen que en las gratuitas que ofrece el gobierno de la Ciudad de México, escasean y por ello buscan otras opciones. En Miguel Hidalgo se autorizó que laboratorios privados realicen la prueba PCR en 9 carpas ubicadas en parques públicos y la explanada delegacional. La hora se formó desde las 9 de la mañana para comprar una rápida en 199 pesos.
Realmente, ¿qué cascos gratuitos? Ahorita no hemos sabido, no se han difundido, si haya. Ajá. Por eso es que vinimos aquí a lo que es esta que es un poco más económica.
El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que identificaron mayor demanda para buscar los reactivos. Por ello solicitaron apoyo del gobierno para instalar más carpas, pero no ha habido respuesta.
Si no estuviera esto, todos tendrían que ir a formarse a los privados saturados o a los públicos en donde tienen pues a cuentagotas las fichas para atender las pruebas.
En la alcaldía Benito Juárez también se autorizó que una empresa realice las pruebas en la explanada de la alcaldía.
Aquí en la alcaldía Benito Juárez, los pacientes deben de pagar 120 pesos por una prueba de antígenos y 450 por una PCR, pero además tienen que esperar más de 5 horas para que se las apliquen.
Juan Carlos fue uno de ellos. Comentó que se la pidieron como requisito para poder regresar al trabajo.
Que me lo están pidiendo en el trabajo y como me enfermé de la gripa, ajá, y por precaución, ajá, por eso nos lo están mandando a hacer. Pues es un gasto en el que lo tienes que cumplir, también para que trabajes.
Estos kioscos brindan servicio desde las 8 de la mañana y en el caso de Benito Juárez, hasta que se atiende a 500 personas. Ricardo Rivera, Uno TV.
Alegría, tristeza o ira son algunas de las emociones básicas, pero hay personas con una condición llamada alexitimia que les impide expresar e identificar emociones. En entrevista con Uno TV, la especialista en psicología Perla Vázquez explica que la alexitimia es un déficit que se puede generar por una lesión cerebral o algún trauma psicológico.
Específicamente en nuestro sistema límbico, que es donde se va a desarrollar la parte de las emociones. Entonces, estas son las causas primarias. Hay también causas secundarias. La primera es cuando tenemos un shock, un trauma psicológico, algo bastante fuerte que puede desencadenar la alexitimia. O la otra, que también ha sido un poco común, y es que tenemos esta pobreza o esta escasez, esta falta de educación emocional.
A decir de Ana Estrada, experta en desarrollo humano, los alexitímicos suelen ser personas aisladas, con poca comunicación verbal y no verbal y carentes de empatía, lo que les puede generar problemas de interacción.
Con quien estás interactuando siente que no estás interesado, que no le importas, que parece que está tratando con un robot, incluso en el trabajo, que no tienes mayor interés en lo que estás haciendo porque lo hablas de manera, o lo respondes o lo entregas de manera muy impersonal.
No basta con asumirse como alexitímico. El diagnóstico debe ser realizado por un especialista que determine el origen de este déficit.
Vamos a ir con un neurólogo para que vea primeramente si es algo en nuestro cerebro. Ok, no es de tu cerebro, entonces nos vamos a las causas secundarias. Y ya que vamos pasando este proceso en la psicoterapia, para empezar a dar un tratamiento es necesario aplicar pruebas psicométricas.
El tratamiento para la alexitimia puede incluir fármacos, psicoterapia, talleres de inteligencia emocional y las terapias grupales que les enseñe a identificar y expresar sus emociones. Araceli Nicolás, Uno TV.
El potencial de contagio de la variante Omicron no solo se manifiesta en las filas para realizarse una prueba. Esta nueva ola de casos está llegando a los hospitales, asegura Rodrigo Morales, médico del Hospital de Alta Especialidad Bicentenario del ISSSTE.
De los últimos días de diciembre a la fecha actual, se ha incrementado en un 400% la hospitalización por pacientes COVID-19. Están graves. La consulta externa del triage respiratorio en urgencias, la verdad es que no se da abasto.
El incremento ha sido vertiginoso también en hospitales privados, dice la médico Natalia Agustín.
Son contagios mucho más rápidos. Creemos que tiene mucho que ver que la gente no se está protegiendo.
Pese a su alta propagación, la ciudadanía está subestimando a Omicron, asevera Jorge Velázquez, urgenciólogo del Hospital Primero de Octubre.
Se ha descrito que los contagios por la variante Omicron del SARS-CoV-2 es cuadro muchas veces incluso hasta gripal, si hay algunos que llegan a desarrollar neumonía. Personas que tienen factores de riesgo, varias comorbilidades, adultos mayores, mujeres embarazadas, aquellos no vacunados o con esquemas completos de vacunación, que no usen medidas de precaución.
Personal de salud pide hacer conciencia. Están exhaustos y también tienen miedo de contagiarse.
Personal de salud está cansado, aunque sea cuadro gripal sencillo o no, está cansado de ver lo mismo y de arriesgarse y de arriesgar a su familia.
Insisten en no bajar la guardia. La pandemia no ha terminado.
La verdad es que en el hospital nosotros vemos un mundo completamente diferente al que se ve en las calles.
Vianey Pichardo, UNO TV.